Si hoy fueras realmente tú, ¿quién serías? Si hoy pudieras ser quien realmente siempre has querido ser, ¿qué harías? Yo soy Fernanda Rodríguez. Gracias por estar en otro episodio de Ser Podcast. Bienvenidos. Ya, esto es serio. Esto es serio. Muchas gracias por estar en otro Ser Podcast. Ahora tengo otra amiga, amiguísima, que está súper ocupada, pero me dio tiempo para hacer esto porque creo que tiene muchas cosas que enseñar al mundo y quiero compartírselas en mi podcast. Bere Villalobos, ¿cómo estás?
Pues para empezar, yo nunca estoy ocupada para...
Ay, muchas gracias. Sí, yo lo sé. Eso sí lo sé. Creo que todas tus amigas lo sabemos.
Siempre estás disponible para ti, porque te quiero muchísimo.
Oh, muchas gracias. Hace unos meses, Bere se fue de mi lado y estamos un poco más lejos de lo que estábamos, pero es de esas personas que no se siente su ausencia porque siempre está ahí para ti. Y cualquier persona que te conozca podría confirmar eso. Y muchas gracias por ser ese tipo de amiga.
Y lo soy porque también tengo amigas maravillosas como tú, que la verdad pienso que se merecen todo y que hacen mi vida increíble. Y lo que más quiero es estar cerca de ustedes.
Claro.
Igual, cerca.
Sí. Ahorita estábamos platicando justamente de la gratitud y una de las cosas que agradezco es todas las personas que están a nuestro lado. Y creo que tú has elegido muy bien a todas las personas que tienes a tu lado. ¿Crees que las personas que conviven más contigo tengan una como importancia en tu vida? ¿Crees que ellas edifiquen todo lo que tú estás creando todos los días?
Es que realmente yo pienso que tus amigos, la gente que te rodea, son tu familia extendida. Son las personas que tú eliges y que siempre te aportan para que tú puedas ser una mejor persona. Sí, es bien importante desde mi punto de vista elegir muy bien a tus mejores amigos, a tus mejores amigas, a tu pareja, porque realmente son un reflejo de ti. Muchas veces naces en una familia y tú los amas, los adoras, a veces coincides y a veces no. En muchas cosas que pasan o que hacen o que dicen, pero aún así los sigues amando porque son tu familia y haces lo mejor o das lo mejor de ti para ayudarlos a hacer su mejor versión. Pero cuando se trata de amigos, realmente tienes toda una oportunidad para estar con gente que te aporte, que te haga ser feliz, que te haga brillar, que te haga vibrar. Entonces sí, definitivamente es muy importante poder identificar esas personas que comparten los mismos valores, que te dicen la verdad y que realmente quieren verte feliz y quieren verte crecer.
Sí.
Y creo que he tenido la fortuna desde pequeña de poder identificar esas personas que realmente me quieren y que quieren verme bien. Porque ya conforme vas creciendo y vas entrando al mundo laboral, te das cuenta que hay personas que no toda la gente te quiere ver bien. Aprendes a identificarlas y la verdad es que yo no solamente he aprendido a identificarlas, sino también a dejarlas a un lado en mi vida.
Así es.
Y enfocarme en realmente las personas que quieren que yo esté bien. Y no sé, o sea, seguramente les pasa que cuando tú tienes muchísimas ganas de hacer algo, puede ser desde una tontería, desde un piercing hasta algo mucho más grave, y sí, te dicen, no, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Quién diablos es la gente? O sea, la gente que realmente me quiere, jamás me va a juzgar.
Así es, totalmente.
Entonces, sí, es la parte de poder elegir, mira a las personas que están a tu alrededor y a las que quieres conservar, es importante no solamente porque te hacen crecer, sino porque te dan una estabilidad emocional que después te lleva a tener una estabilidad laboral y una estabilidad general en tu vida. Bueno, no sé, a mí me ha pasado, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero que llegó, hubo una etapa en la que tenía un novio que era muy intenso y que llegaba a ser a veces muy demandante y me afectaba profesionalmente.
Claro.
Si tener a las personas correctas en tu vida te garantiza paz. Y creo que es algo que todos buscamos en nuestra vida, paz y felicidad.
Así es. Y creo que tú eres experta. Voy a explicarles un poco de lo que haces. Tienes un, como dicen en México, un olfato para las personas. Trabajas en recursos humanos en este banco enorme y lo puedes oler, o sea, de una persona, lo puedes ver, lo puedes sentir en una entrevista de trabajo. ¿Cómo es que has trabajado o practicado en ver las cualidades y de lo que cojea a una persona?
Fer, deja el trabajo. Creo que va muchísimo más allá de que realmente mi pasión toda mi vida ha
Ajá,
sido la gente.
así es.
Yo de verdad, desde que iba que sexto de primaria, yo sabía lo que quería estudiar y yo sabía que tenía que ser humanidades y yo sabía que mi futuro profesional estaba en un ámbito relacionado a las personas, a mejorar su calidad de vida y a poder guiarlas un poco. Y lo empecé a trabajar desde que me di cuenta que el desarrollo de las personas era mi pasión. Y creo que es algo que tú vas notando y vas trabajando desde muy pequeña, desde que te das cuenta hasta en el salón de clases, ¿por qué? Es decir, hay algunas personas que para mí era evidente que lo más importante era la nota. En un salón de clase, ¿eh?
Sí.
Después había otras personas para las que evidentemente era más importante pasarla bien, sin importarles, ¿no? La verdad, o sea, pasarla bien, reírse, estar por ahí, pensar en otras cosas.
Así
Había
es.
otras personas para las cuales lo importante ni siquiera era la nota, era el reconocimiento de sus papás.
Así es.
Y había otras personas para las que lo importante era realmente aprender de ese tema porque les interesaba. Y desde ahí yo empezaba a notar cómo todas las personas medían su vida, su felicidad, por una vara diferente. Y eso se empieza a formar en un ámbito familiar y después, lo crean o no, en el trabajo se replica. Y yo le pregunto muchísimas veces a las personas que me piden coaching o que me piden algún consejo, siempre les digo, ¿por qué vara quieres medir tu vida? Si quieres que sea el dinero, tienes que tener mucho cuidado porque te puede llevar por caminos muy peligrosos. Porque entre más dinero quieres, más se complican las cosas. Y hay unos libros buenísimos de Harvard Business Review y uno específicamente que habla de el manejo personal y de liderazgo, que da muchísimos ejemplos de gente que ha estado en Harvard en ese tanto, gente brillante que ha tomado malas decisiones por dinero y que ha acabado en la cárcel. Entonces, si quieres que tu vara sea el dinero, está perfecto, pero tienes que tener mucho cuidado. Ahora, si quieres que tu vara sea tu familia, está perfecto, pero tal vez vas a tener una parte económica que vas a tener que solventar por otro lado, ¿no? O que tal vez vas a tener más tiempo, pero no tanto la variable económica. Pero si tu familia es lo que te hace feliz y esa es tu vara, está increíble. Hay otras
Claro.
personas que su vara de verdad es tener muchos viajes. Está increíble. Pero eso implica también que tienes que ser una persona independiente, que vas de un lado a otro, por lo tanto es difícil generar lazos duraderos y de mucho tiempo en un solo lugar. Ninguna vara es buena ni mala, simplemente cada quien toma las decisiones pensando en qué es lo que lo hace feliz. Porque
Así es.
todos venimos a este mundo a ser felices. Todos. Entonces, todos deberíamos levantarnos y decir, hoy quiero ser feliz de una manera u otra. Entonces, tendremos que buscar trabajos que nos hagan felices y medirnos en cosas que nos hagan feliz. Es súper diferente medirte con cuánto dinero gané hoy a cuántas personas impactó hoy positivamente mi trabajo.
Claro.
Y desde ahí te das cuenta, pero eso se empieza a ver desde que las personas son muy chiquitas, desde el salón de clases. Y yo empezaba a notar eso en las personas. Y desde ahí, pues obviamente la pirámide de Maslow y empiezas a darte cuenta, lo unes con temas de recursos humanos y la verdad es que a mí me ha llevado a ser una profesional bastante completa, a tratar de entender las necesidades de las personas y tratar de guiarlas de la mejor manera para que puedan ser felices. Siempre recordándoles que lo importante es que sean felices. Ninguna otra cosa es más importante que su felicidad diaria.
Así es. Oye, y cuéntame, ¿cuál sería tu vara? ¿Ha cambiado?
Sí, de hecho sí. Sí, tengo que aceptar que ha cambiado, sí, a lo largo del tiempo. La verdad, cuando iba en la escuela, yo sabía que me encantaba todo lo relacionado a humanidades y todo lo demás. No me importaba nada. Entonces, mi vara en la escuela era poder estar contenta, tener amigas. Y mira, la verdad es que tenía en algunas materias muy buenas calificaciones, en otras materias malas, pero no reprobaba y no era para nada la mejor del salón. O sea, para nada, ¿no? No me iba ni mal, ni me iba, bueno, en algunas materias, o sea, era como bastante promedio. Pero era feliz. O
Claro.
sea, era feliz con mis hermanos, era feliz con mis amigas, era feliz con lo que hacía.
Así es.
Después, cuando ya me fui a estudiar la carrera, que sí mi carrera me apasionaba, yo cambié 100%. Ahí sí saqué mención honorífica y mi vara era adquirir todos los conocimientos que yo pudiera porque lo amaba. O sea, lo amaba. Yo amaba cada tema que veía en mi carrera. Y por eso la verdad es que cada que hablo con jóvenes, yo lo que trato de transmitirles es que ellos tienen que estudiar lo que los haga felices y tienen que estudiar su pasión. La gente, otra vez, la gente, ¿no? La gente va a decir que se van a morir de hambre, les van a decir muchísimas cosas, pero la realidad es que es mucho mejor ser un pintor apasionado porque va a llevar a que esa persona destaque a
Así
ser
es.
un ingeniero promedio e infeliz. Yo siempre aconsejo que la gente tiene que enfocarse en su pasión y su pasión los va a llevar a tener éxito. Si la gente les va a decir que es difícil, sí, es difícil. Yo estudié una humanidad y todas las personas me dijeron, probablemente te vas a morir de hambre. La verdad es que no es así.
Exacto.
No es así, pero realmente era mi pasión. Y realmente me esforcé y todos los días me esfuerzo por ser la mejor en mi ámbito. Si los jóvenes realmente siguen sus pasiones y se esfuerzan por ser los mejores, yo creo que la sociedad sería totalmente diferente a lo que es ahora. Entonces, en ese momento, si mi vara era aprender todo lo que yo pudiera. Después, cuando empecé mi vida profesional, la verdad es que yo soy una persona que siempre me he sorprendido a mí misma. No sé si les ha pasado que hay gente que nace con estrella y sabiendo que va a triunfar y que va a ser ganadora, ya son esas personas que ganan siempre todos los concursos de todas las escuelas. Te repito, yo no era de esas. Entonces yo pensaba que iba a tener, o sea, una vida feliz pero normal. Y de repente fui creciendo y me fui sorprendiendo a mí misma. Y yo les puedo decir que cada año que pasa me sorprendo más alcanzando y logrando cosas que yo jamás pensé que iba a lograr. Es más, ni siquiera lo soñaba, ni siquiera lo esperaba, ni siquiera estaba en el mapa, ni siquiera estaba en mi radar. Simplemente pasaron y pasaron porque seguí mi pasión. Empecé en el mundo laboral, me empezó a ir bien versus todo pronóstico y cometí el error de que en lugar de que mi vara siguiera siendo mi pasión, empecé a tener ambición y después mi vara era económica. Entonces me empezó a ir mejor, mejor y mejor, hasta que llegué a un punto donde tuve un trabajo en el que era verdaderamente infeliz. Económicamente me iba muy bien, pero yo decía, odio estar aquí. Odio la cultura. Odio absolutamente todo lo que implica y lo que representa. Por supuesto, terminé renunciando y fue cuando me di cuenta que eso me pasó por perder de vista que la vara jamás tiene que ser el dinero, sino que tiene que ser tu pasión y tu felicidad y estar siempre rodeado de gente buena y que te haga ser mejor. Entonces, volví a recordarlo, me fui por ese punto y al día de hoy no considero para nada un cambio de trabajo hasta que investigue la cultura, los líderes, hasta que hable con mis pares, hasta que yo vea las personas que me van a estar rodeando para saber que sean personas que me van a sumar para que yo pueda ser una mejor profesional y una mejor persona. De otra manera, el dinero, la verdad es que ya no es importante para mí.
Así, yo creo que las personas más exitosas en la vida son las que dejan. Claro, piensan en el dinero, por supuesto, porque tienes que comer, ¿no? Estamos en este mundo material. Pero las decisiones que toman, las elecciones que toman, no las toman por dinero. Las toman justamente, como dices, por amor al arte, por amor a lo que hacen, por amor a lo que van a experimentar en ese momento haciendo eso, con esa decisión. Y creo que algo que me encanta de ti es que te tomas el tiempo para eso. No es como que la vida se te está yendo. Como te decía hace unos minutos, me encanta conocer a una persona como tú, súper exitosa, que no va por el éxito porque dijeron que el éxito era eso, sino tú creas tu propio éxito. Y en realidad eres exitosa y tú a ti misma te ves exitosa y las personas te ven exitosa, porque creo que tú misma te has puesto esa vara de acuerdo a lo que tú eres. No de acuerdo a lo que te dijeron, no de acuerdo a lo que en la escuela aprendiste, sino que has sabido identificar súper bien quién eres. Claro, has cambiado, porque yo de la Bere que conocí en primaria, ahorita, a los 34 años, por supuesto que has evolucionado, ¿no? Por supuesto que tú haces lo que se requiera para ser feliz.
Justo lo que yo pienso es que las personas exitosas son las personas que son felices. Y
Así es.
en las oportunidades que he tenido de conocer personas muy diferentes, conocí en Italia un pescador que era tan feliz, él pescando su comida en su choza. Él es una persona exitosa y
Claro,
feliz.
claro.
El problema es que tenemos todos esa percepción de que todo tiene sus tiempos, ¿no? O desde las mejores carreras o las carreras que deseas tener o cuándo debes casarte o cuándo debes tener hijos, que son los parámetros que realmente tal vez algunas personas les funcionan, a otras no. Pero creo que es bien importante que cada quien se siente a hacer una labor personal de decir, ¿a mí qué me hace feliz? Si a mí me hace feliz ser un pescador con una choza, es que está increíble. Y es tu manera de vivir y es tu manera de ser feliz. Y también gracias a que he podido conocer a otras personas, me doy cuenta que las personas felices son aquellas que sonríen todos los días, que no se quejan, que siempre tienen algo que aportar a los demás, siempre tienen algo bueno que decirte, no tienen envidia, lo poco o mucho que tienen lo dan, porque una persona solamente da lo que tiene y uno siempre tiene que trabajar por tener mucho, mucho para dar. Desde conocimiento, desde afectivo, no hablo nada más un tema económico. Entonces, o sea, el punto es siempre reflexionar, ¿qué me hace a mí feliz? Sin pensar en los demás, en lo que se espera de ti, y nada, porque al final es tu vida y la única persona que va a disfrutar y que la va a vivir y que va a rendir cuentas por su vida, pues somos nosotros mismos. Entonces, por eso la verdad es que he trabajado muchísimo en mí, en conocerme, en saber qué quiero, en qué tiempos, cuáles son los tiempos para mí, qué es lo que realmente yo necesito hoy y tal vez tener esta labor conmigo misma de decir, está bien que yo necesite cosas diferentes a los demás. Y que en este momento de mi vida yo quiera y necesite vivir cosas diferentes a los demás.
Así es.
Y aceptarlo y ser feliz con eso. Pero sí es una labor personal muy importante que cada uno de nosotros tiene que hacer para no estar presionado por nada más que por ser feliz. Y yo creo que el objetivo de todos en este mundo es levantarnos todos los días y decir, qué increíble que tengo un trabajo y en serio quiero levantarme a trabajar, que tengo una casa que en serio me gusta, que tengo un estilo de vida que a mí me gusta y que me hace feliz. Creo que eso es lo más valioso que un ser humano puede tener.
Así es. Y ser conscientes de que eso no te lo puede dar nadie. Tú te lo tienes que construir a ti misma, porque nadie te va a dar la felicidad, ni un trabajo, como decías, ni el dinero, ni una relación. Es algo que tienes que construir tú contigo. Nada más.
Sí, lo mismo, o sea, tú das lo que tienes. Entonces, si tú no eres feliz, no vas a transmitir felicidad ni a tus amigas, ni a tu familia, ni a tu pareja. Y también es muy complicado responsabilizar a otros de algo que es responsabilidad tuya, porque todos nosotros somos responsabilidad de nosotros mismos. Y aunque tengamos aunque alguien tenga el mejor novio del mundo, la responsabilidad de ser feliz es de cada uno de nosotros. Porque también cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar preparados para hacernos cargo de nosotros mismos. Pero eso es una labor súper complicada. Pero definitivamente es algo que se logra. Y cuando realmente te das cuenta, y es que soy feliz por mí mismo o por mí misma. Lo único que tienes para dar a los demás es, pues no sé cómo decirlo, es pura buena vibra. O sea, porque lo único que tienes es aportar. aportar a la vida de otro. Y también te rodeas de personas buenas porque tú esperas que también sean personas que lleguen a aportarte. Y se crean relaciones realmente, desde mi punto de vista, constructivas. La verdad es que seguramente otras personas tendrán otro punto de vista, pero hasta ahora es lo que a mí me ha funcionado y es lo que a mí me ha hecho feliz. O sea, ser yo 100% responsable de mi felicidad y poder compartirla con otros.
Así es. Y ya, o sea, hasta la ciencia lo puede comprobar. Sabemos que somos energía si vamos por el mundo tratando de dar más, tratando de sumar, tratando de aportar, automáticamente van a llegar esas personas correctas. Uno, que puedan recibir lo que tú tienes para dar. Y dos, que también te aporten a ti y que también sumen a tu vida. Entonces, es como automático, creo yo. Me han dicho muchas mujeres, no, es que, no sé, yo no tengo amigas mujeres porque, de verdad, ¿cómo es que pudiste estar en escuela de puras niñas? Si, pues, entre las mujeres nos destruimos y yo, ¿ah? ¿Cómo? O sea, no, por eso, y yo no tengo esa experiencia. O sea, en realidad, es que a lo mejor no te caía bien alguna, pero nunca era el hacerle la vida imposible para que no brille. No, nunca. Era así como, ah, bueno, ok, ella es otra persona que está en mi clase, tomamos juntas clase y listo, punto. Pero sí creo que vas por la vida, como decíamos, con lo que crees que mereces o con lo que crees que eres, porque todos somos mucho más de lo que creemos, pero a veces nos vemos tan pequeños, por eso a lo mejor las personas que están alrededor de nosotros, en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, que son los que elegimos, a lo mejor no suman tanto.
Hablando de eso, justo estábamos platicando hace rato de algo que he aprendido de mi perrito y creo que es algo que es verdad. Es que el amor se demuestra con acciones y no con palabras. Mi perrito no puede hablar, pero me demuestra todo el tiempo que me adora. Y
¿Sí?
con nosotros, hacia nosotros mismos, tendría que ser idéntico. Yo no puedo decir, sí, me quiero un montón, sí, quiero ser, quiero hablar portugués, sí, quiero bajar de peso, pero es que las palabras, también en el amor a nosotros mismos, no valen. Lo que valen son las acciones.
Así es.
Y también hacia nosotros. Entonces, sí, nosotros nos queremos. Hacemos acciones para demostrarnos a nosotros mismos que nos queremos, como alejar a gente que no nos hace bien, como hacer ejercicio, como comer bien, tener un trabajo en el que estemos rodeados y rodeadas de personas buenas, en el que se nos dé el salario que merecemos por nuestro nivel de expertise y por nuestras capacidades. Entonces, ya que uno acciona y se demuestra a sí mismo con acciones que se quiere y que se valora, va a ser mucho más fácil que lo exijas a los demás y que identifiques quienes no te están demostrando con acciones que te quieren para pues poco a poco dejarlos fuera de tu vida porque no suman. Pero claro que tenemos que empezar siempre pues por nosotros mismos. Y volvemos al mismo punto, la felicidad siempre viene de nosotros, o sea, nunca viene de nadie más, más que de nosotros y de nuestras decisiones.
Así
Y
es.
la verdad es que también, qué bendición que nosotros mismos tengamos, o sea, que nosotros tengamos la capacidad de hacernos felices. Y también me queda claro que no es una fórmula mágica y que existen muchas personas en el mundo que tienen situaciones muy, muy, muy complejas,
Sí,
para
sí.
las cuales la fórmula no es tan sencilla, pero si nosotros llegamos a un punto de conciencia, también podemos hacer algo para ayudar a las personas. Yo de verdad, todos los días en mi trabajo, trato de ayudar a las personas desde mi alcance y desde donde yo puedo hacerlo.
Claro. Y el ayudar creo que también es mostrarles a las personas algo diferente, algo que sí puede existir en su vida. Por ejemplo, yo te veo a ti en tu trabajo, yo he visto cómo tratas a las personas de tu equipo. Te digo, siempre te digo, me encantaría tener una jefa como tú, porque les das el tiempo perfecto, no estás tras de ellos porque sabes su valía y sabes perfectamente que te van a dar resultados. Y las personas que lo necesitan, también estás ahí atrás de ellos, le das lo que necesita. Por ejemplo, tú que has estado liderando muchos equipos, ahorita tienes uno nuevo. ¿Qué recomendaciones puedes hacernos para las personas que trabajamos en equipo? Que claro que tenemos personas totalmente diferentes y aparte has viajado y has trabajado con equipos de otros países con diferentes culturas, pero al final todos somos humanos. Entonces, ¿qué te ha funcionado para trabajar con ellos?
Algo que yo siempre recomiendo es elegir bien a los miembros de tu equipo, que sean personas con las que compartas valores, que entiendan tu objetivo, que entiendan el objetivo de la compañía, o sea, realmente hacer una buena selección y tener esa humildad y realmente contratar a personas que sean mejores que tú. Y yo creo que es fácil identificar a personas que son mejores que tú. Y de verdad, yo he tenido becarios y practicantes de los que he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Entonces, y que hoy, tal vez becarios que contraté hace 6 años tienen posiciones mayores a la mía. Estoy súper orgullosa de eso. Entonces, tener esta humildad de identificar estas personas que tienen muchísimo talento y que tú realmente puedas ser esa persona que los pueda enseñar, que los pueda potencializar y que los pueda dejar ser y enseñarte y aportar, porque esas personas que tú seleccionas bien te van a ayudar a que los logros de tu departamento sean extraordinarios. Y si tú les demuestras que realmente te preocupas por ellos de una manera integral, van a dar los mejores resultados para ti. Eso es lo que a mí me ha funcionado realmente. En la familia, tengo 3 hermanos, soy la cuarta, y a mí me ha funcionado en situaciones difíciles es saber que cada uno tiene liderazgo en diferentes situaciones y en diferentes cosas dependiendo de sus fortalezas. Y ceder el liderazgo a esas personas que lo van a poder hacer mejor. Es que esta parte de verdad de ser humilde, te lleva a soltar, te lleva a aprender, te lleva a vivir mejor, te lleva a
Sí.
ser más feliz, porque es que si no, sientes una carga encima de ti que va a ser muy difícil administrar. Entonces, el reconocer que tal vez tu hermano o tu hermana tienen mejores habilidades para tomar el liderazgo de eso y tú ser apoyo y realmente preguntar en qué necesitan apoyo y sí cumplir tu rol, a mí eso es lo que me ha funcionado.
Así es.
Pero sí, en la familia creo que es diferente porque es un equipo que ya está formado, no es como que
No, no lo elegiste.
más bien identificar, o sea, hablar entre todos, identificar las fortalezas, ser humilde y seguir creciendo y aportar entre todos, porque al final la familia es el núcleo que también te ayuda a crecer. Si es un buen núcleo, son
Sí.
las personas que siempre van a estar ahí para ti. Entonces,
Sí.
es ser humilde y ceder. Eso es lo que me ha funcionado tanto profesional como en mi familia. Saber en qué soy muy buena y aportar en eso y saber que no soy tan buena en otras cosas y no pasa nada. Ceder el liderazgo en lo que no eres tan bueno y
Claro.
trabajarlo y aprender de las personas que son mejores que tú.
Claro. Esa humildad de siempre estar abierta a aprender, sin importar la edad que tiene la persona que está frente de ti, sin importar qué es, sin importar qué hace. Creo que sí es súper importante lo que decías anteriormente. Hay personas que sí viven en unas situaciones súper difíciles, que no está tan fácil salir en una familia diferente, en una familia a lo mejor disfuncional, pero creo que también ahí puede ser rico en el aspecto de te puede enriquecer. Saber lo que no quieres. Si tú viviste en una familia en donde no funcionaban las cosas tan bien como tú hubieras querido, ¿no? Que lo hubiera no existe, pero bueno, nos enseñan a tener total permisión y aceptación de así tú eres, así, así fue mi mamá, y la aceptó y me dio lo mejor que pudo. Y mi papá, a lo mejor súper, no sé, regañón, pero me pudo dar lo mejor que pudo con lo que tenía. Ahí viene la humildad de decir, no te quiero cambiar, así fuiste tú, ahora es momento de que yo haga lo mío.
Que sí, humildad y también empatía, porque uno nunca sabe lo que las otras personas vivieron, les tocó vivir, porque por algo son de esa manera.
Así
Entonces,
es.
humildad y empatía para entender que tuvieron otras circunstancias que los hacen ser quien son, pero que nosotros tenemos todo un lienzo en blanco para poder ser lo que queramos ser. Siendo siempre compasivos con aquellas personas que nos hicieron daño y aprender a soltar, aprender a soltar, aprender a perdonar, pero eso sí, no tienen que estar presentes en tu vida si te siguen lastimando.
Por
Tener
supuesto.
compasión, tener humildad, pero volvemos al inicio, o sea, tienes que rodearte de personas
Así es.
que te hagan sentir feliz.
Sí. Re recibir lo que te dieron y después ver si suman o no suman. Así vas creando tu vida, ¿no? ¿Qué quiero para mi futuro? Ah, esto sí, esto no, lo eliges. Ya, última pregunta que quiero hacerte. Porque eres experta en reclutamiento y creo que con todo esto del COVID ha habido muchísimos cambios en reclutamiento y selección. Tú estás rodeada también de jóvenes que están ahora empezando su carrera profesional. Entonces, ¿qué podrías decirles a esas personas que van a ir a una entrevista o que se van a conectar a Zoom para una entrevista, que quieren un trabajo que quieren, a lo mejor un mejor trabajo, o con qué podrían mejorar la entrevista, por ejemplo, anterior en la que no quedaron?
Realmente es, como siempre, una labor personal. Lo primero, que se sienten, de verdad, no les toma más de 10 minutos ponerse a pensar qué quiero, cuáles son mis valores, qué es lo que yo valoro en mi vida. Y empezar a buscar empresas que tengan valores similares y que ofrezcan temas que ellos o que ellas valoren. Ya que los tienen identificados,
Ajá.
que investiguen un poco más, por ejemplo. No es lo mismo mandar un currículum a una consultoría como McKinsey, que tiene que ser
Okay.
un currículum en inglés, súper formal, muy
Okay.
estructurado, con muchos logros académicos, intercambios, a mandar un currículum a una consultora que es súper creativa, que te van a pedir un book de diseño súper innovador y que no quieren el currículum. O sea,
Normal.
básico, normalito. Depende, es que creo que eso voy. Tienen que identificar su pasión, identificar sus valores, lo que valoran en su vida, que vean qué empresas son similares a lo que ellos valoran, construir su currículum. Con base en eso, si pueden en inglés y en español, va a ser maravilloso. Que busquen los contactos y que no se esperen al último semestre para buscar trabajo de verdad. Los programas de becarios, las prácticas son muy importantes. Que ellos empiecen a de verdad trabajar 30 horas a la semana. Porque también las prácticas, los programas de becarios les van a permitir identificar qué les gusta y qué no, e ir probando para que en el momento en el que ya empiece su carrera profesional puedan empezar en una empresa en donde ya se sientan muchísimo más cómodos. Entonces, realmente esa es mi principal recomendación. Y en cuanto a la entrevista, tienen que ser ellos mismos. Pero, por supuesto que si ya han generado experiencias previas de intercambios, de algún trabajo de verdad, hasta trabajar en un Starbucks, haber hecho cualquier cosa, demuestra que realmente son estas personas que tienen pasión por su carrera, pasión por vivir, pasión por hacer otras cosas. Y en el momento en el que sea la entrevista, van a tener muchos ejemplos que dar positivos de por qué son la persona indicada para esa organización. Pero no pueden esperar llegar a una entrevista y que los contraten porque sí. Hay un trabajo previo personal que tienen que hacer. Hay metas que se tienen que poner ellos mismos. Y esos objetivos que ellos cumplieron son los que van a poder transmitir. Y yo creo que ahí no hay falla. Mientras ellos se reten a sí mismos, tengan estas actividades, estas experiencias. Y hay chicos que me dicen, pero pues es que a mí no me alcanza para irme a un intercambio. Hay tantas opciones. Puedes hacer voluntariado en lugares. Si estudias finanzas, puedes enseñarle a niños matemáticas. Hay tantas cosas que puedes hacer para demostrar que realmente es tu pasión y para demostrar que tienes este empuje y estas ganas de hacer algo por ti, por la sociedad y por ser el mejor en tu ámbito, que no tiene nada que ver con ir a otro país o con un tema económico. Tienen que ver con que tengas las ganas y la pasión por destacar en tu ámbito.
Yo creo que el empuje y el coraje, demostrarlo en una entrevista, es esencial para que de verdad la empresa diga, ah, aquí a lo mejor sí no tiene la edad, o a lo mejor sí no tiene estos conocimientos, pero tiene esto otro. Y con esto otro podemos llegar a enseñarle esto. Pero creo que la actitud es súper importante. Así
Y
es.
que vas a aprender rápido. Pero si no tienes estas experiencias previas que te reten en estar en ambientes diferentes, o sea, si no tienes estas experiencias donde tú ya te has puesto a prueba, va a ser difícil que puedas tener ejemplos. Entonces, de verdad, y lo vuelvo a decir, hasta el trabajar en una cafetería te va a poder enseñar cuáles son tus fortalezas y en qué tienes que trabajar.
Así
Y
es.
de nuevo, la humildad de querer saber en qué eres bueno, en qué tienes que mejorar, apalancarte de lo que en las cosas que eres bueno para mejorar y mejorar y ser el mejor en lo que eres bueno, y en lo que tienes que mejorar, empezar a mejorar, siendo humilde también y reconociendo que otras personas son mejores y pidiendo ayuda. Pero si no tienes este empuje de, bueno, vamos a ver, vamos a probarnos, no vas a tener ejemplos que dar en una entrevista. Eso es lo más importante. Uno, que tengas estas ganas de saber en qué puedes mejorar y ponerte a prueba. Y dos, bueno, sí, investigar la empresa, saber cómo les puedes llegar desde el currículum hasta la comunicación. Y por último, llegar con toda la energía, actitud, sonrisa. Con toda esta buena vibra que tú puedes transmitir y que realmente tú digas, hasta yo quisiera trabajar conmigo. Sea, ¿por qué alguien más no va a querer si yo quisiera? De verdad,
Así
con
es.
esta actitud tienen que llegar.
Sí, claro. Por supuesto. Gracias por tu tiempo. Yo creo que el que seas esta mujer, como siempre te digo, yo te veo súper exitosa. Has construido esa vida que quieres. Y gracias por mostrarnos que se puede llegar, que sí puedes ser feliz. Que no es una, ¿sabes? No es una como una idea que muchos queremos llegar a ser, sino en realidad se puede, que solamente estás a una decisión de.
O a muchas decisiones diarias de.
También,
En esas
también.
decisiones pensar cuál es mi vara para tomar esta decisión, esta u otra decisión.
Gracias, Beri.
Ay, gracias a ti, Fer. Sabes que te adoro.
Yo también te adoro. Muchas gracias y muchas gracias a los que llegaron hasta acá, hasta el final. Y nos vemos en el siguiente Ser Podcast.